presenta Nuevo Banco Comercial.
Un día como hoy, 26 de diciembre, pero hace exactamente un año, o sea, el 26 de diciembre de 2004, el mundo entero se estremecía ante la noticia de un maremoto de enormes proporciones que azotó sin piedad las costas de varios países asiáticos. Fue el tsunami, ¿verdad? A un año del tsunami. ¿Qué pasa con aquella herida? ¿Sigue abierta? Desde temprano en la mañana, en Indonesia, en India, en Tailandia y en Sri Lanka, se están desarrollando ceremonias en recuerdo a las más de 200.000 víctimas de aquella catástrofe. Pero para acercarnos a lo que está ocurriendo en la zona, nos trasladamos directamente ahora a la costa asiática.
Contacto con el mundo.
Estamos en comunicación con Kuku Sanioto, periodista indonesio, corresponsal de CNN en español, también de la radio Infored de México, entre otros medios de comunicación. Kuku, buenos días, buenas tardes para usted.
Sí, buenos días, Emiliano.
Cuéntenos a qué distancia de las zonas afectadas por el tsunami se encontraba usted hace un año.
Bueno, yo estaba en la capital de Yakarta, me encuentro más o menos como unos 800 o 1000 kilómetros al sur del terremoto, así que estaba bastante lejos y por lo tanto pues no estaba afectado por el tsunami y mucho menos por las olas, Emiliano.
Pero qué consecuencias, cómo impactó en la gente en Yakarta ese hecho ocurrido a esa distancia que usted mencionaba.
Sí, bueno, hay que tomar cuenta que Indonesia es un país muy grande, o sea, es un archipiélago compuesto por más de 17.000 islas. Sumatra es la isla más grande, o sea, Indonesia existe 5 islas grandes. Yo me encuentro en la isla de Java. No obstante, estamos hablando de un país con 220 millones de habitantes y, por supuesto, mucha gente en Yakarta pues tiene sus familias en H, tiene sus amigos en H y algunos también tienen sus negocios en H. Así que todo el mundo ha estado muy afectado por el tsunami, Emiliano.
¿Cómo es hoy el estado de ánimo de la sociedad en Indonesia a un año del tsunami? ¿Cómo ha pasado este fin de semana con las actividades de Navidad mezcladas con el recuerdo de aquel horror?
Sí, así es. Esta mañana, pues, el presidente de Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, presidió una ceremonia, un minuto de silencio, justo en el lugar donde fue arrasado por primera vez con el tsunami. Está al norte de la isla de Sumatra y durante esa ceremonia pues atendieron también dignatarios, voluntarios internacionales, asimismo como cientos de sobrevivientes y sus familias. Y posteriormente pues el presidente hizo una visita a varias zonas de las áreas afectadas, hizo una conversación con los sobrevivientes. Escucharon los desafíos que enfrentan a los sobrevivientes y también vio de primera mano los adelantos, los avances de las tareas de reconstrucción en la zona. En fin, es un día, digamos, de reflejar, de reflexiones sobre lo que ha ocurrido durante esos años y los desafíos que se enfrentan en el futuro, Emiliano.
Justamente, ¿de qué modo calificaría usted la situación de Indonesia hoy? Quiero decir, ¿persiste el estado de emergencia? ¿Hay problemas graves aún por resolver en materia de infraestructura, en materia sanitaria?
Sí, todavía queda mucho que hacer. La mayor parte de las infraestructuras han sido destruidas completamente. No hay carreteras para acceder a las zonas costas occidentales, que es la zona más afectada por el tsunami. No existen instalaciones de agua potable. No, todavía no está instalada la electricidad. Entonces estamos hablando de comunidades que todavía quedan aisladas de todos estos para para acceder a los logísticos. Por supuesto, en la capital de la provincia, que es Banda Aceh, la situación es poco mejor, o sea, la vida cotidiana se está mejorando, la gente se va a trabajar al mercado, los niños van a las escuelas, hay mucho voluntario trabajando con ellos, reconstruyendo los edificios, las instalaciones, pero eso solamente en la capital. La tarea continúa siendo un gran desafío y con respecto a al sistema de alertas que se están que han sido puestos hace unos días. Pues vamos a ver, porque el problema es que Indonesia está ubicada en una zona muy cerca al epicentro de terremotos y maremotos, no solamente terremotos tectónicos, pero también terremotos volcánicos, que en Indonesia pues, tenemos 112 volcanes activos. Vamos a ver si funciona, es cuestión de ver, pero hasta este momento dijeron que está instalado, que estos sistemas pueden alertar a la gente pues, 15 minutos antes que llegue el tsunami. Ahora, 15 minutos no sé si es suficiente como para alertar y para alertarse de los sitios de las zonas afectadas. Pero están los esfuerzos para mejorar la situación, están los tareas para reconstruir y los labores para ayudar a la gente y a las víctimas de tsunami.
Sí, recordemos que este tema del sistema de alertas fue particularmente crítico, ¿verdad?, en el desenlace que tuvo el tsunami de hace un año. Los científicos sabían con anticipación que hacia el sur iba a ser azotada por el tsunami, pero los intentos de dar la alarma fracasaron por falta de organización en cuanto a la alerta en la región. Los cables han estado recordando desde entonces que se intentó pasar justamente la información. Han dicho, por ejemplo, los responsables del centro en Hawái, hicimos todo lo que pudimos en nuestra base de datos, no contábamos con ningún contacto en esa parte específica del mundo. Ahora da la impresión de que se ha hecho esfuerzos por tapar este agujero, ¿no?
Sí, efectivamente, Miguel, el problema, lo que se está preguntando la gente, ¿cómo, o sea, una vez que tenemos la información, que cómo se puede diseminar dicha información a la gente, a las comunidades que se encuentran en las costas, que no tienen ningún tipo de manera de comunicarse? O sea, para llegar a la zona más cerca, pues se requiere 2 días por carreteras. Entonces, bueno, ¿cómo podemos? Tampoco existe, telecomunicaciones por internet, y mucho menos comunicaciones sofisticadas. Son cosas, son desafíos que enfrentamos en este momento. Vamos a ver, están los socios para sobrepasar ese problema, pero claro, al fin y al cabo, pues hay que ver si funciona o no funciona, Emiliano.
Sí, entiendo. El problema es mucho más serio de lo que en principio podía pensarse. Digo porque vi en las informaciones de este fin de semana que en algunos de los balnearios de los países que fueron afectados por el tsunami se han instalado ahora redes de altoparlantes por los cuales, llegado el caso, se va a advertir a la población y especialmente a los turistas, a los visitantes, de que hay un riesgo de este tipo. Pero claro, es un sistema acotado a algunos lugares muy específicos cuando las zonas que pueden ser víctimas de un fenómeno de esta naturaleza son mucho más extensas.
Exactamente, Milano. Estamos hablando en el caso de Indonesia, de Sumatra del Norte. Estamos hablando de una playa de 250 kilómetros largo que hasta este momento no tiene electricidad. Entonces vamos a pensar poner esos altavoces que me parece muy bien, pero que cómo lo vamos a ponerlo, o sea, poniendo una línea de altavoces a lo largo de 250 kilómetros, claro, es posible, pero es que si es factible o no, ahí está la pregunta, Emiliano.
Para ir cerrando, ¿qué ha pasado justamente con el turismo en las zonas de Indonesia que se caracterizan, que dependen de esa actividad? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el balance un año después? ¿Qué tipo de demanda ha habido en comparación con años anteriores?
Sí, bueno, el turismo ha sido muy afectado por el desastre, o sea, por la catástrofe, y se está tratando de recuperar poco a poco, pero al final, Emiliano, es un poco difícil tratar de evaluar la situación en apenas en un año. Muchas de las reconstrucciones pues, se requieren por lo menos 3 hasta 5 años. Entonces, estamos, o sea, parece que estamos en el camino correcto de reconstruir, pero hay que ver si hasta dónde, hasta qué nivel hemos logrado la reconstrucción. Otra parte muy importante que es el aspecto psicológico, es una dimensión humana que mucho voluntario está trabajando, sobre todo a los niños, como para ayudar de trauma, de tsunami, y esas son labores que quizás se requieren más de 5 años, más de 10 años, quizás toda una generación completa para tratar de recuperar todo eso. Esos son los desafíos que todavía enfrentamos. Hemos, celebramos un año de reflexiones sobre lo que ha ocurrido, pero los labores y los grandes desafíos que ya enfrentan en los próximos 3 hasta 5 años, Emiliano.
¿Hay una evaluación de la cantidad de víctimas en el caso de Indonesia?
Sí, hasta ahora pues el total son 170.000 muertos y desaparecidos. Total, pero encima de eso estamos hablando de quizás medio millón de desempleos, porque a causa del tsunami hay muchos campesinos no pueden trabajar ya en los campos, los pescadores están trabajando para pescar, entonces y eso agrega más a los problemas de desempleo que ya tuvimos hace años, ¿no? Por otro lado, digamos que lo único positivo de todos estos acontecimientos es el hecho de que hemos firmado un acuerdo de paz con los rebeldes de H, que obtenían la independencia, pues ahora ya tenemos cese de fuego, ellos ya regresan a sus campos y trabajan conjuntamente con la gente para reconstruir la zona.
Cucu Sanioto, periodista indonesio, reportando desde Yakarta. Le agradezco su atención a nuestra llamada. Por supuesto que les deseamos suerte en todo lo que queda pendiente. Y volvemos a conversar en cualquier momento, ¿no?